Tribu Política te desea felices fiestas. Escogimos los 5 momentos que marcaron el 2022. Hoy retransmitimos la historia sobre la guerra de la información en el marco de la invasión rusa a Ucrania, porque cambió las fronteras de los conflictos bélicos. Nos escuchamos el 2 de enero.
Сложнейших условиях действовать максимально эффективно.
Las tropas de Vladimir Putin intensifican sus ataques en Ucrania.
When the history of this war is written, Putin's war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger.
La noche anterior, ataques aéreos dañaron edificios residenciales y una central eléctrica. Según las autoridades locales, 21 personas murieron.
Eso está pasando en este momento en el mundo. Y en medios de comunicación que se disfrazan de verdaderos periodistas cuando lo que están haciendo es vil propaganda.
Atención, el episodio que escucharás podría ser parcial y contener posturas con las que no estás de acuerdo. Antes de escuchar, debes saber que la producción de este podcast pudo haber sido financiada a través de anuncios corporativos.
¿Te imaginas que todos los podcasts que escuchas, los tweets de medios que leas, las webs que consultes y básicamente todo el periodismo que llega a ti sea claro respecto a su origen? Algo así como la etiqueta de información nutrimental de un producto alimenticio.
La idea no es mala. De hecho, podría ayudar a las audiencias a entender de dónde vienen los mensajes y los enfoques periodísticos. Pero en el contexto actual, a 2 semanas de la invasión rusa a Ucrania, las etiquetas han causado una importante discusión sobre el origen y el objetivo de la información que fluye del conflicto bélico.
Con justa razón, una de las consignas pacifistas más famosas dice: la primera víctima de la guerra es la verdad.
En este escenario geopolítico que ha cobrado la vida de más de 500 civiles según la Organización de las Naciones Unidas y que ha dejado a 2 millones de desplazados por la violencia, gobiernos y empresas occidentales han implementado sanciones contra Rusia y aliados.
Entre ellas, las grandes tecnológicas se han sumado desde su trinchera etiquetando e incluso ocultando contenido de medios cercanos o financiados por el gobierno ruso, como es Russia Today, RT o Sputnik News. Algo que ha sido ampliamente denunciado por periodistas que trabajan en las corresponsalías de estos medios en el mundo, incluido México.
Por ejemplo, Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, restringió el acceso a estos medios de comunicación en el bloque europeo. Google le siguió los pasos bloqueando los canales de YouTube de los ya mencionados.
En su defensa, RT ha argumentado que los medios occidentales han presentado noticias falsas e información engañosa, pero que ellos no fueron censurados ni sancionados de ninguna manera. Escuchemos a la periodista del medio ruso, Ina Afinogenova, en el video dedicado al tema que hizo para su sección Ahí les va, denunciando el doble estándar que no aplica para todos.
No, ni nosotros ni RT somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, pero no es eso lo que molesta. Lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación internacionales en un escenario de guerra? ¿Cuáles son los sesgos que hay que tomar en cuenta como consumidores de información? ¿Es válido que plataformas como Twitter, Google o Telegram censuren a medios financiados por gobiernos?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender qué está ocurriendo con el flujo de información en las redes sociales en este contexto bélico internacional, Mauricio platicó con el periodista Manuel Hernández Borbolla, reportero en México de RT en Español y colaborador de diversos medios.
Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos comenzar preguntándote, ¿cuál es tu lectura de estas etiquetas agregadas por Twitter a agencias y periodistas que dicen medios afiliados al gobierno de Rusia?
Bueno, pues yo lo veo como parte de una estrategia y una campaña mediática impulsada por las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos y sus aliados que están integrados en la OTAN, para aislar a Rusia de la conversación pública. No permitir que se difunda la otra versión de uno de los actores principales del conflicto en Ucrania, luego de la operación militar que ha encabezado Rusia en territorio ucraniano. Y esto pues tiene el fin principalmente de bloquear toda la información que provenga desde quien estas potencias occidentales conciben como el enemigo. Y luego de que los medios rusos pues habían ganado buena parte de la agenda mediática, o que permitían contrastar muchas de las posturas y de las coberturas que ha predominado en los medios hegemónicos. Entonces yo lo veo más como una estrategia de guerra que se ha estado construyendo desde hace mucho tiempo, y en la cual va implícita también pues una estrategia de rusofobia que se ha implementado en los medios occidentales desde hace ya varios años, con el fin de facilitar y allanar el terreno para que las potencias occidentales puedan imponer una serie de restricciones a Rusia, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas.
Tú mismo has tenido etiquetas en tus tweets que dice que esta publicación está vinculada a un medio de comunicación afiliado al Estado ruso. ¿Te parece que esta etiqueta ha cambiado algo en tus interacciones, más bien en las interacciones que tienes con tus seguidores?
Sí, digamos que a mí no me han etiquetado, hasta donde yo tengo entendido, de manera directa, pero sí todo el contenido que yo he publicado con material de RT en español ha sido marcado ahí de una manera muy explícita por parte de Twitter y de otras redes sociales, en donde hacen mucho énfasis en que la información proviene de un medio ruso, y que yo no veo que este mismo tipo de etiquetas aplique para otros medios, ¿no? Como la BBC, de financiada por el gobierno británico, por ejemplo, o los grandes medios corporativos, cuyos dueños en muchos casos son grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, State Street, que son a su vez dueños de las grandes empresas armamentísticas, empresas farmacéuticas, empresas de los medios de comunicación. Entonces creo que es bastante inequitativo la manera en que se etiqueta a algunos y se deja operar de manera muy libre a otros. Y esto funciona ahora sí que acorde a los intereses de Estados Unidos y la hegemonía estadounidense en el mundo. Entonces yo lo veo como parte de una estrategia mediática bastante amplia para ir acotando y acorralando a Rusia de la conversación internacional, y que puedan imponer una serie de restricciones y sanciones económicas sin que mucha gente se entere de las causas profundas que han originado y han hecho estallar el conflicto en Ucrania.
Revisando ahorita justo lo que decías, ni BBC News ni Deutsche Welle News, estos medios financiados por la Administración Pública de Inglaterra y de Alemania, tienen esta etiqueta. ¿Tu posición es que también deberían ponerle esta etiqueta a ese tipo de medios, o que más bien esa etiqueta no debería de existir en Twitter?
Yo soy de la idea que si ya tomaron la decisión de que van a anunciar de dónde proviene el financiamiento, pues tienen que ser parejos con todos los medios, ¿no? Pues este asunto de que unos sí y otros no, me parece que es pues asimétrico, me parece que es bastante parcial, y me preocupa mucho que ahora pues las grandes corporaciones privadas, como son las que manejan las redes sociales o son los dueños de las grandes redes sociales comerciales, ahora decidan de qué temas se debe de hablar, cómo se debe de hablar, en qué términos se debe de hablar, cuáles temas son censurables, cuáles no. Y cito, por ejemplo, un caso que a mí en Twitter, ahí sí me bloquearon directamente, ¿no? Cuando estaba yo posteando algunas notas informativas sobre el tema de los laboratorios de componentes biológicos que existen en Ucrania y que han sido financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahí sí, de manera muy abierta, Twitter me prohibió la publicación de esa información al señalar que algunos de sus socios corporativos o sus socios comerciales habían detectado que era un contenido potencialmente dañino. Es decir, que ahora la información que contraviene el discurso hegemónico de Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea, pues es calificado de potencialmente dañino según los intereses corporativos de Twitter y de otras redes sociales, ¿no? Entonces me parece muy preocupante que estas grandes corporaciones privadas, cuya lógica y cuyos fines principales son acumular ganancias, sean ahora los que decidan en qué términos se debe de dar la discusión pública de temas que competen a todo el mundo, ¿no?
Y en el caso de la BBC y Deutsche Welle es más clara la línea entre lo público y lo privado. Pero hace rato hablamos de los medios afines, digamos, al establishment estadounidense, que tienen una línea como esta mucho menos clara. La mayoría son medios corporativos, pero también casi todas esas empresas cotizan en la bolsa. No hay una sola fuente de financiamiento. Esta fuente de financiamiento no es del gobierno en sí, o no totalmente, como en casos de agencias estatales. Pero sí hay posturas que respaldan a estos gobiernos. ¿Qué crees que debería suceder en estos casos? ¿Twitter también debería agregar una etiqueta?
Pues sería complicado, ¿no? Porque digamos que muchos de estos grandes medios corporativos, lo que han hecho pues es que no tienen un único inversor, sino es un grupo de inversionistas bastante amplio que ha sido documentado. Por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene una base de datos interesante sobre quiénes son los dueños de los medios. Cambia mucho este tipo de maniobras, pero que de alguna manera también hay intereses políticos detrás. Para mí es muy evidente que estos grandes medios corporativos globales pues siguen la misma agenda del capital financiero transnacional, los grandes grupos de inversores, estas superélites financieristas que apoyan una agenda globalista de libre mercado, toda esta serie de valores, y que también son intereses muy claros que no son imparciales ni son objetivos como se nos han vendido durante mucho tiempo, y que por eso el tema este de las etiquetas a mí me parece bastante injusto en varios aspectos, ¿no? Es decir, se señala cuando hay una participación del Estado en algunos casos en la inversión de estos medios públicos, pero en los medios privados es completamente omiso, se es completamente oscuro de dónde provienen los intereses y los financiamientos de estas juntas directivas de quienes controlan la información en la gran prensa hegemónica occidental, sobre todo. Y esto pues le funciona de manera muy conveniente a los intereses de la oligarquía estadounidense y de la oligarquía de la Unión Europea, de las potencias occidentales, para sus propios fines políticos, que no necesariamente son los mismos de la población que habita en esos países. Y eso explica en buena parte pues los altos índices de desaprobación que tienen mandatarios como Joe Biden en Estados Unidos, Boris Johnson en Reino Unido, Emmanuel Macron en Francia, entre otros, ¿no? Es decir, hay una disparidad entre cómo están funcionando los gobiernos de esos respectivos países, la cobertura que se está dando en los medios de comunicación y las opiniones encontradas que están ocurriendo en la base social. De hecho, pues ahora es una paradoja que luego de la prohibición de manera muy artera y muy evidente que hubo en la Unión Europea a los medios rusos, pues muchos ciudadanos europeos que quieren enterarse de la otra parte del conflicto de Ucrania tengan que cambiar su dirección VPN en sus computadoras y fingir que están asentados en países como México para poder acceder a la información de la contraparte en este conflicto, cuando se supone o habían vendido mucho la idea de que Europa era un terreno fértil para la libertad de expresión, cosa que evidentemente en este caso no está ocurriendo.
Es que es mucho más complicado, ¿no? Digamos, tú mismo eres un colaborador de varios medios de comunicación, y aunque yo mismo también soy un colaborador de varios medios, y aunque uno reciba un sueldo de algún lugar, no quiere decir que eso refleje las posiciones políticas del periodista y que eso vaya a dictar su agenda en los otros medios donde colabora, ¿no crees?
Sí, eso es un tema complicado, ¿no? Porque sí, de alguna manera todos los medios tienen una visión y tienen intereses, y me parece que es legítimo y no podría ser de otra forma también. Creo que eso es pertinente aclararlo. Aquí lo peligroso es que se etiquete a algunos o se les marque como si fuera información proveniente del adversario o del enemigo, cuando pues debería ser otro el tratamiento de la información. Y me parece que las redes sociales y estas grandes corporaciones mediáticas pues han sido cómplices en una estrategia política para tratar de construir a Rusia como el enemigo de Occidente desde hace muchos años, y que esta visión pues ha permeado de manera muy clara en el manejo de quienes controlan las redes sociales, que han asumido de manera crítica el discurso de Occidente en torno a este fenómeno y que ya están tomando una postura. O sea, es decir, aunque ellos digan que hacen esto para prevenir la desinformación y la guerra de propaganda y demás, pues están tomando una postura y un partido muy claro en el conflicto, porque no están actuando de manera pareja, digamos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se habla mucho de la propaganda rusa en la gran prensa hegemónica occidental, y yo no oigo que se hable en el mismo nivel o en el mismo tenor de la propaganda estadounidense o de la propaganda británica, que es incluso más poderosa que la propaganda rusa, ¿no? Recordemos que la principal maquinaria mediática del planeta y de la historia pues es la que se ha montado en Estados Unidos. Entonces tiene una gran repercusión en todos los países que dependen de la esfera hegemónica estadounidense, que pues abarca prácticamente todo el planeta, y que de este tema no se habla. Entonces a mí me parece que resulta muy conveniente para los intereses de estas grandes potencias la manera en que se están manejando los criterios con los que las redes sociales están tratando de canalizar la conversación hacia ciertos temas muy particulares, al mismo tiempo que se están denostando, minimizando y ocultando o tapando y censurando a las voces que critican o que tienen una posición diferente a este discurso hegemónico.
Por otro lado, hay quien piensa que es positivo el etiquetado de contenidos en redes sociales y que esto puede abonar a una sociedad no solo más informada, sino con más criterio sobre quién le informa y por qué. Uno de ellos es Carlos Piña, analista de datos, doctor en ciencias de la computación por la Universidad de Essex y postdoctor por la UNAM, quien analiza el comportamiento de las redes sociales. Platicamos con él para entender esta otra posición.
Carlos, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tribu Política. Queremos comenzar preguntándote cuál es tu lectura de las etiquetas que agregó Twitter a medios financiados por la Administración Pública de Rusia.
Hola, buenos días, Mauricio, a ti y a todo el auditorio. Pues nada, creo que este asunto de las etiquetas que ha venido pues causando un poquito de ruido en la red a través de diversos periodistas, no solamente de México, sino a nivel Latinoamérica, no es algo nuevo. Hay que mencionarlo, no es algo nuevo, es algo que ya había instaurado Twitter hace algún tiempo, donde permitía a los usuarios de esta plataforma revisar o analizar quienes estaban dentro y fuera de algún control gubernamental, sobre todo en medios de comunicación. Entonces, lo que hace Twitter es etiquetar algunas cuentas que pertenezcan al gobierno, pero también en esta ocasión, con la crisis que tenemos entre la guerra de Rusia y Ucrania, pues está etiquetando de tal forma que los medios afiliados a la Federación Rusa sean perfectamente identificados por los usuarios de Twitter a nivel global. Es decir, nos permite conocer e identificar con una pequeña etiqueta que estos usuarios, estos periodistas, están propagando información que pertenece a medios controlados o afiliados a la Federación Rusa, básicamente.
Quisiera hacer un matiz ahí, porque te pregunté primero por los medios, pero quiero preguntarte ahora por los periodistas en particular. Hay varios periodistas que trabajan en agencias como Sputnik, como RT, como algunos de estos medios afiliados a la Administración Pública Rusa, pero hay otros más que son solo colaboradores, digamos. Sabemos que entre quienes trabajamos en los medios de comunicación podemos colaborar en cierto periódico, pero eso no necesariamente quiere decir que trabajemos ahí todos los días o que nuestra fuente de ingresos principal sea esa. En fin, ¿crees que hay un matiz entre las etiquetas que se le ponen a los medios de comunicación financiados por la Administración Pública Rusa y las que les ponen a los periodistas?
Sí, por supuesto. Creo que este etiquetado incrementó a partir de la crisis que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Me queda claro que todavía no está, digamos, la definición de la regla propia de Twitter, de la plataforma, para identificar únicamente el caso de Sputnik, como tú mencionas, o el caso de RT, que ellos están plenamente etiquetados como medios afiliados a la Federación Rusa. Pero en el caso de los periodistas que tú bien mencionas, hay casos donde dichos periodistas han continuamente tuiteado y retuiteado contenido que pertenece principalmente a estos dos medios, lo cual vamos a pensar que el algoritmo de Twitter, que se encarga del etiquetado de las cuentas que replican este contenido, pues perfectamente los llegan a etiquetar. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente el etiquetado es 100% humano. Muy probablemente está combinado. Sí, está combinada la plataforma en que si el algoritmo de alguna forma detecta que algún periodista está replicando de manera significativa el contenido que emana de RT o Sputnik, muy probablemente el mismo algoritmo esté otorgando esta etiqueta, a reserva de que haya alguna intervención humana que le permita identificarla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque Twitter tiene muchos millones de usuarios y no tiene tampoco el mismo nivel de revisión humana, por así decirlo. No tiene un ejército o una cantidad de humanos revisando a cada uno de los que recibe esta etiqueta. Lo que muy probablemente esté haciendo es confiar en su algoritmo, donde si el algoritmo detecta que un usuario está replicando de manera significativa contenido de RT o Sputnik, pues le va a poner a esta etiqueta.
Incluso uno puede apelar, ¿no?
Totalmente. Creo que Twitter, la plataforma, maneja un sistema muy bueno de reportes, de apelación y de denuncia, donde uno puede apelar el hecho de recibir este tipo de etiqueta a través de la página web de Twitter. Se puede hacer este tipo de apelación, por supuesto.
Y ahora, ¿te parece, Carlos, que poner estas etiquetas equivale a censurar la voz de esas personas y de esos medios?
No, por supuesto que no. Me parece que aquí hay una confusión de las personas que reciben esta etiqueta principalmente, porque en ningún momento se les está censurando. Censurando sería que su cuenta se fuera dada de baja, fuera retenida o en algún punto fuera no permitida emanar. En este caso, lo que se está haciendo es advertir es como una especie de advertencia a las personas que recibimos esta cantidad de noticias, donde el usuario está replicando contenido que muy probablemente está controlado por la Federación Rusa. Entonces es una advertencia que emana de las plataformas, no solamente de Twitter, sino que ya también en Facebook se está haciendo este tipo de manipulación o de control de contenido. Ojo, esto salió no de hoy, sino que ya tiene un tiempo a partir de la experiencia que pasó con la anexión de Crimea, que también ocupó los headlines en Rusia y en el mundo. A partir de que Rusia utiliza sus, digamos, bot centers o troll centers, donde es ya ha habido muchos estudios que han compartido papers científicos donde nos dicen que los rusos intentaron o más bien manipularon la información en ciertos acontecimientos históricos como la manipulación de Crimea, pues las redes sociales han evolucionado y ahora lo que están haciendo es tratar de advertir a sus usuarios a través de la disminución de este contenido propagandista con estas etiquetas y con que el algoritmo tampoco amplifique mucho este contenido.
Incluso lo vimos en la última elección en la que participó Trump, ¿no? Llegó a haber una etiqueta ahí que decía que no hay información verificada lo que tuiteaba Trump, incluso se le suspendió la cuenta un tiempo, ¿no?
Totalmente. De hecho, sigue suspendido. Donald Trump ya no tiene permitido volver a entrar a Twitter ni a Facebook. Acaba de sacar precisamente su propia red social, que es Truth Social. Su red social es una respuesta a que pues está baneado de estas redes sociales, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay que leer las políticas de uso, las políticas de privacidad de estas plataformas. No todo es libertad de expresión, sino que también estamos dentro de una plataforma y si nosotros leemos las políticas de uso, nosotros mismos estamos aceptando cada vez que utilizamos una plataforma las reglas de estas plataformas. Y si las reglas de estas plataformas no permiten el discurso de odio, no permiten replicar o amplificar contenido que sea controlado por algún gobierno o alguna propaganda artificialmente coordinada, pues estamos violando las reglas de esta plataforma, por lo cual es muy probable que o nos suspendan o nos retengan o nos pongan una etiqueta dentro de esta plataforma. Es decir, yo creo que la recomendación aquí para estos periodistas es que lean cuidadosamente los términos de servicio de cada una de las plataformas que utilizan.
¿Qué contextos te parece que aporta a los usuarios y las usuarias de Twitter una etiqueta como esta? ¿Crees que les ayuda a tomar mejores decisiones para informarse?
Sí, muy probablemente esta etiqueta tiene dos funciones. Dar el contexto a los usuarios que estamos expuestos a este tipo de contenido, porque de repente nos bombardean con contenido de noticias que ya no sabemos qué es falso y qué es verdadero. Hoy en día en las redes sociales todo es parcialmente falso y todo es parcialmente verdadero. Caemos en una oscuridad, en un vacío de información que realmente lo que apoyamos es porque está dentro de nuestra mentalidad, de nuestra psicología de apoyar. Ah, bueno, yo creo en Rusia, voy a darle retweet a Rusia. Yo creo en Ucrania, voy a darle retweet a Ucrania. Entonces, eso es lo que está pasando en las redes sociales. El contexto es muy importante y estas etiquetas ayudan muchísimo a contextualizar que el contenido que yo recibo no necesariamente es correcto o no necesariamente es falso, sino que yo tenga cuidado al leer este tipo de contenido. Eso es lo que nos está contextualizando este tipo de etiquetas también. Y muy probablemente lo que estas etiquetas estén haciendo es disminuir la amplificación de estos medios como RT y como Sputnik. Es lo que está haciendo ya a nivel interno dentro de la plataforma, es no permitirles propagar desinformación dentro del entorno de Twitter.
Oye, ¿cuál es tu lectura de la retención de cuentas? Por aquí hubo, digamos, un etiquetado de esas cuentas, pero en Europa ya están retenidas cuentas como RT. ¿Cuál es tu lectura de esto?
No solamente es la retención por parte de Twitter o una, digamos, un baneo por parte de Facebook. Me parece que las medidas se están tomando a nivel, pues a nivel mundial. Hoy nos enteramos que muy probablemente IKEA, esta empresa de muebles, ya va a estar cerrando sus tiendas en Rusia, que Apple Pay ya no está funcionando tampoco en Rusia, que muchos servicios digitales están siendo suspendidos en la Federación Rusa, en toda esta región. Ya no solamente es Twitter, ya no solamente es Facebook, sino que es una serie de suspensiones, es una serie de condiciones que se le han aplicado a la Federación Rusa por la declaración de esta guerra, ¿no? Creo que estas medidas que se están tomando a través de las plataformas digitales, pues mi lectura básicamente es una forma de no intervenir de manera bélica, de manera armada, pero sí podemos restringir o tratar de ahorcar tus servicios digitales en el occidente. Y esto es muy fuerte porque está acercando a una región que es muy grande, que es Rusia, a que lo único que puedan utilizar sean lo que ellos mismos generen. Es decir, ya no les permiten que la propaganda se propague a Occidente. Los están reteniendo, los están cercando digitalmente, por así decirlo. Es un cerco digital lo que les están poniendo para que la propaganda no salga.
Oye, y quiero preguntarte también, parece que se está librando una guerra también en el ciberespacio. ¿Ya hemos visto una guerra parecida antes en la historia reciente del mundo? Y si ya la hemos visto, ¿cómo vamos a saber quién ganó o quién está ganando esta guerra que se libra ahorita entre Rusia y Occidente en el ciberespacio?
Me parece que a nivel ciberespacio, a nivel guerra digital o esta ciberguerra, como tú bien mencionas, creo que esta guerra es un precedente, es decir, es muy diferente a lo que se ha visto en otros conflictos armados. En otros conflictos armados, pues solamente recibíamos noticias a través de las plataformas y algunos cuantos ataques a servidores, algunos cuantos ataques. Pero creo que esta guerra en particular es un parteaguas de la ciberguerra que se está librando. Hay, digamos, colectivos de hackers que pertenecen a Anonymous o a otros. Hay muchos colectivos de hackers que se están enfocando también en atacar servicios rusos o servicios de Bielorrusia. Ya hay ejemplos de que han intervenido, por ejemplo, la comunicación de la frecuencia de onda corta de los que utilizan los tanques para intervenirlos y que no se puedan comunicar. Tenemos el ejemplo también de la intervención en los servicios de trenes en Bielorrusia. Es decir, los hackers están intentando hacer su propia guerra, están atacando servidores. Por ejemplo, la página del Kremlin sigue caída, ya lleva muchos días caída. Páginas que se encargan de vender insumos nucleares a Rusia también han bajado archivos de los contratos que se han hecho y esto lo han dado a conocer. Pero también hay colectivos rusos que también se encargan de defender y proteger y atacar a la OTAN, por ejemplo, otros servidores. Entonces, hay otra guerra digital que se está librando al mismo tiempo que se está librando esto. Lo curioso de todo esto es toda la información que se está siendo filtrada a través de estos colectivos de hackers, tanto de un lado como del otro. Entonces, por primera vez estamos viendo una ciberguerra de esta magnitud que se asemeja, bueno, no es lo mismo que una guerra armada, pero están haciendo su parte en el entorno digital.
La pelea por el control de la información y del relato en un conflicto bélico es tan relevante y tan antiguo como la guerra misma. No hay novedad, pero como bien menciona Mauricio, esta es la primera vez donde ambas partes tienen tanta presencia en Internet y en las redes sociales que será un fenómeno a analizar en los años venideros.
Y mientras nosotros discutimos las aristas virtuales de este tema, el costo humano del conflicto es real. La invasión a Ucrania ha causado tanto daño a infraestructura militar y civil que los países vecinos han recibido en 2 semanas a 2.011.312 personas hasta el 8 de marzo, según reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
A veces los conflictos bélicos suelen ser explicados y reportados como si fueran un juego de ajedrez, pero no perdamos de vista que es un conflicto con dimensiones humanas que está atravesando la vida de varias generaciones de personas quienes están perdiendo el futuro que visionaban para sí mismos y para los suyos.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir en Twitter tanto a Manuel como a Carlos, nuestros invitados de este episodio, como @ManuelHBoboya y @pinisima con doble i.
Recuerda mantener una dieta informativa balanceada y salir de vez en cuando de la cámara de eco, que es aquella que nos mantiene cerca solamente de las opiniones con las que coincidimos.
Este episodio fue producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Moctezuma, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martín.
Audio Centro.